Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría poder reencontrarnos, queridos oyentes. Estamos ansiosos por escuchar el estudio bíblico de hoy sobre el ministerio del profeta Eliseo.
Es verdad, Victoria, y en el programa anterior escuchamos cómo, después de haber seguido caminos caprichosos, los reyes de Israel, Edom y Judá salieron a la guerra y a medio camino casi mueren de sed.
Es por iniciativa del rey Josafat que van desesperados a buscar a Eliseo. Él los confronta, pero cede, haciendo una petición muy particular.
Vamos a hablar acerca de una inspiración musicalizada. El impío rey Joram de Israel había hecho alianza con el piadoso rey de Judá y el rey de Edom para combatir a los moabitas. El camino que tomaron fue por el desierto y después de 7 días quedaron al punto de morir de sed. Allí acudieron en busca de ayuda y consejo del profeta Eliseo. Este les dijo con todas las letras que no apoyaba en absoluto la idolatría del apóstata rey Joram. Pero de una petición desesperada de estos tres reyes frente al profeta Eliseo, en 2 Reyes 3:15, el profeta pide: «Mas ahora traedme un tañedor». Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. A primera vista, parece una petición al menos un poco rara. Antes de poder recibir la revelación de lo que Dios le habría de mostrar, necesitaba escuchar música. Sin prestar mayor atención a los reyes en su casa, pasa a escuchar los sonidos musicales del tañedor, o sea, alguien que tocaba un instrumento probablemente de cuerdas. ¿Por qué lo habrá hecho llamar? Es que después del encuentro con este rey idólatra apóstata Joram, hijo de la perversa Jezabel, que había perseguido a muerte a los profetas de Dios, probablemente el alma del profeta se había turbado. Ahora, antes de escuchar e interpretar correctamente la voluntad de Dios, su alma tenía que encontrar paz y ser sintonizada en la misma frecuencia que él. El gran profeta de Dios conocía sus limitaciones y no podía dar una instrucción adecuada a estos reyes que suplicaban por su gente sin tranquilizar primero su corazón para poder escuchar la voz de Dios. Cuando queremos que Dios nos hable, también nuestros corazones tienen que buscar y encontrar esta tranquilidad frente a Él. Hacer silencio frente a Él. Mientras las preocupaciones, la turbulencia de nuestro corazón no haya llegado a silenciarse, no tendremos un oído atento al hablar de Dios. Bien recordamos los efectos que tenían los salmos tocados por David en la presencia del rey Saúl cuando éste era inquietado por el mal espíritu. Realmente es así que, por medio de la música adecuada, la que muestra la grandeza de nuestro Dios, resalta sus cualidades, sus atributos, su poder y actuar, que en nuestro corazón haya paz. Por esta razón, en nuestras reuniones, generalmente le damos lugar a la alabanza y a la adoración antes de abrir nuestros corazones al hablar de Dios por medio de la enseñanza bíblica. Allí el ruido del día a día, las preocupaciones, quizás peleas, son acalladas. Hay lugar para escuchar a Dios. La tierra es preparada para recibir la semilla de la palabra. El apóstol Pablo sabía de la importancia que la enseñanza bíblica fuera acompañada de la alabanza a Dios. Así lo escribe a los Colosenses, en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Justamente Pablo, acompañado de Silas, fue otro que experimentó el poder de la alabanza por encima del dolor físico, del trato injusto y la preocupación incluso por su vida. Ambos habían sido acusados, azotados y encarcelados injustamente. No sabían cómo habría de terminar esta historia allí en Filipos. Pero aunque sus extremidades estaban sujetas en el cepo, aunque sus espaldas chorreaban sangre por los azotes recibidos, su alma se llenó de paz, gozo y esperanza cuando se pusieron a alabar a Dios. Esta historia la encontramos en Hechos 16. Fue allí que los otros presos también lo oyeron. Fueron impactados por ese canto, al punto de no huir cuando el terremoto les abrió las puertas. Dios se manifestó con poder, no solo en el evento telúrico, sino en la salvación de la familia del carcelero y la liberación de los siervos de Dios. Todo esto asociado con la alabanza. ¿No querrás aprender de esto? Que se vuelva una sana costumbre llenar nuestra vida de alabanza y adoración a Dios. Muchas cosas se verán de otra forma. La paz de Dios llenará nuestros corazones, se evitarán pecados y habrá victoria y fruto si le damos lugar a la alabanza. De hecho, el cantar cánticos espirituales es una señal de llenura del Espíritu. Lo podemos observar allí en Efesios el capítulo 5, versículos 18 y 19. Sabemos que Eliseo tenía esta llenura del Espíritu, por lo cual también se manifiesta de esta forma. Pero claro, también existe la otra música, la que en lugar de tranquilizar, revoluciona, que exaspera, o la que ensucia la mente y el corazón. De esto el mundo se encuentra lleno. Es prender una emisora de radio, algo en internet y tendremos todo tipo de música de este estilo. Lamentablemente, incluso creyentes son capaces de cantar con voz en cuello canciones cuya letra da vergüenza hasta leerla. En tal caso, seguramente no habrá mucho lugar para escuchar la voz de Dios. Pero qué bendición cuando la música, los instrumentos y los intérpretes se ponen a disposición de Dios. Qué bendición es también poder abrir nuestra mente y corazón a música cristiana bíblica y selecta en nuestras casas, camino al trabajo o cuando nos juntamos con otros creyentes. Le quitamos lugar a las tentaciones, preocupaciones y eleva nuestras almas a la presencia de Dios. Quizás sea el momento de revisar el contenido de nuestros dispositivos electrónicos y consagrarlos también a Dios. Si el mundo no tiene vergüenza en difundir con fervor sus pensamientos pecaminosos por medio de la música, los creyentes podemos y debemos exaltar a Dios para su gloria y nuestra bendición. Allí vemos el factor de la música antes que Eliseo recibiera la guía del Señor. Ahora, después de escuchar la música, el profeta recibió la palabra de Dios. Una parte estaba dirigida al bienestar del pueblo de Dios, la salvación de sus vidas. Dice en el versículo 16, ¿quién dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques? Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Para que pudieran tener agua suficiente para salvar la vida de los soldados y los animales, Dios le ordena hacer estanques en el valle. Allí, por donde en la época de lluvia corría un arroyo, todo estaba seco y estéril. No había una nube en el cielo ni viento de tormenta que prometiera una lluvia. Y allí Dios todavía ordena hacer estanques. ¿Tenía esto sentido? Pero los reyes, impactados por el profeta, hacen que su gente excave en estanques en la llanura. Como decíamos, aunque no había viento ni lluvia, de repente estos estanques se llenaron de agua. Quizás Dios utilizó alguna veta de agua subterránea para hacerlo. Pero sea como fuera, Dios hizo el milagro, salvándoles las vidas y preparándoles para la victoria. ¿No queremos nosotros también un avivamiento? Quizás anhelemos un despertar en nuestra iglesia. ¿Cómo se logra? Inclinando la espalda y cavando cisternas. O sea, buscando una profunda humillación en la presencia del Señor, en el estudio profundo de las Escrituras y la oración. Antes de tener victoria, antes de poder conquistar campo en manos del enemigo, el pueblo de Dios necesita ser confortado con los ríos de agua viva del Espíritu. Por lo tanto, necesito una humilde rendición en adoración y obediencia a su palabra. Para que nuestra árida vida se transforme en un vergel fructífero, se requiere una humilde entrega de todo el ser al Señor. Tenemos que rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es el culto que agrada a Dios. Haciendo eso y diferenciándonos claramente del mundo, descubriremos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La segunda parte de la revelación de Dios era un anticipo de victoria y una orden de ejercer juicio contra esta nación pagana, como se pueden leer luego en los versículos 18 al 27, que ahora no vamos a leer. Allí vemos que el agua que salvó a unos fue de juicio para los otros. Pensaron que estos reyes se habían peleado entre ellos al amanecer. Los rayos del sol cayeron sobre estas aguas y las tiñeron de rojo. Y pensaron que se habían matado. Y era una cuestión ahora de recoger solo el botín. Pero allí se levantó el ejército y los venció completamente. Vemos allí el actuar de Dios a favor de tres reyes que no merecían ningún bien de parte suyo. Joram, por ser el rey que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Edom, un rey obviamente gentil, idólatra. Podríamos acordarnos descendiente de Saúl, quien vendió su primogenitura. Y Josafat, quien vivía en yugo desigual con la casa idólatra de Acab y se alió con él para un negocio en yugo desigual también. De hecho, nadie de ellos merecía una acción divina a su favor. Pero Dios lo hizo igual. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, una consecuencia de la gracia divina. Creo que también es la realidad que está sobre nuestras vidas. Tampoco nosotros merecemos el perdón, la ayuda, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Todo es gracia. Por eso, alabemos a Dios por ello. Amén.
Amigos, la alabanza y la adoración a Dios nos ayudan a estar en comunión con Él. ¿Cómo están nuestros corazones al presentarnos, al consultarle a Dios sobre nuestras vidas? Estos reyes no merecían una acción divina.
Por otro lado, ¿estamos dispuestos a consagrar nuestros dispositivos y oídos como instrumentos de edificación? ¿Tenemos conciencia del efecto de la alabanza y adoración?
Y además, ¿estamos dispuestos a obedecer lo que Dios promete y contesta a nuestra búsqueda? Muchas preguntas para meditar. Por eso, nos despedimos por hoy y esperamos reencontrarles en la próxima oportunidad.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.